Título del estudio de hoy, ¿cómo discernir prácticas en la iglesia? Segunda parte, ¿qué es permanente, qué es temporal, qué entra en la libertad de conciencia y qué es error? Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En la enseñanza anterior vimos cómo discernir prácticas, distinguiendo entre lo permanente, lo temporal, lo que es libre y qué es error. Sin embargo, surge una pregunta clave. Cuando una práctica no es mandatoria en la Escritura, ¿es pecado hacerla? ¿Y cuándo no lo es? La respuesta depende del ámbito en que se realice. Es decir, si es dentro del contexto de la adoración pública o la adoración congregacional, o es en el contexto o el ámbito de la vida de la iglesia. Dos contextos, dos ámbitos. Vamos a revisar este pasaje que les he traído. Primera carta a los Corintios 14 nos habla sobre el contexto de la iglesia reunida. Ese es el contexto del pasaje, desde el 26 en adelante que hemos leído, ¿no? Pablo dice, cuando os reunís. Y esta frase de Pablo es una frase que asume a lo que se llamaría reunión formal de la iglesia. Es una frase que Pablo ha hecho referencia, también está en primera carta a los Corintios 11, cuando reunís, no está hablando de una reunión informal, de un encuentro informal. Es una reunión pública, formal de la iglesia. Mira el énfasis que hago. No es cualquier tipo de reunión. Pablo ya viene hablando incluso de esto en el capítulo 14. Viene tratando las cuestiones que se hacían dentro de la iglesia de Corinto, específicamente en lo que sería el culto de adoración pública. Quiero que tengan como sinónimo siempre esto. Culto de adoración pública, culto público, culto congregacional. Así que el apóstol Pablo está dando mandamientos del Señor, como él lo va a expresar más adelante. Cuando os reunís, eso dice el versículo 26 del capítulo 14. Y luego dice, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, y luego menciona dones extraordinarios, lenguas, revelación, interpretación. Salmo se refiere al canto congregacional. Doctrina se refiere a la enseñanza. Y con respecto a los dones extraordinarios que menciona, cada uno tiene salmo, enseñanza, lengua, revelación, interpretación. Esos tres últimos formaban parte de la etapa apostólica y tenían como propósito confirmar el mensaje de Dios y edificar a la iglesia en sus inicios. El día de hoy nosotros no necesitamos las lenguas, ni la revelación, ni la interpretación. Dios mismo se encargó de que cesaran estos dones extraordinarios una vez que el canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis. Ya no necesitamos nosotros ningún tipo de profecía o interpretación o lenguas. Ya estos dones cesaron, se les reconoce dones extraordinarios. Pero el canto y la enseñanza sí continúan. La doctrina continúa, el salmo continúa, el salmo hace referencia al canto congregacional. Así que cuando te reúnes, ¿qué tienes como creyente que se reúne en la iglesia local, en el culto público? Salmo, enseñanza y los dones extraordinarios mencionados con la explicación que les acabo de mencionar de que son dones que formaron parte de la etapa apostólica. Y luego del 26 en adelante, vamos a ver la regulación que se da respecto a lo que sucede dentro de la adoración pública, del culto público. No es libre definitivamente, no es algo espontáneo, es regulado. Hay orden de participación, hay límites claros de intervención. Por ejemplo, miren, el versículo 29. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Eso de hablen quiere decir que disciernan con juicio la doctrina. Los profetas, Ese dice el versículo 29. O el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y en el contexto que está refiriendo Pablo mismo, está hablando no de que puedan expresarse libremente, sino de que a ellas no les compete el rol de poder discernir doctrina. Eso sería hablar. Es como un rol aquí. No es el hecho de que puedan expresarse, porque incluso en primera carta a los Corintios 11 había mujeres que oraban y profetizaban y tenían esa señal de sujeción del velo, pero eso sería para otra enseñanza. Lo que quiero que ustedes vean es que del versículo 27 hasta el 33 Pablo está regulando la participación, está estableciendo límites claros, está delimitando la participación de los hermanos de la congregación dentro de la adoración formal. Y eso es muy importante porque no queda a la libre elección de cada uno. No todo lo posible es permitido. O si no, Pablo no lo hiciera. No se tomara la molestia de tratar estas cuestiones aquí en el capítulo 14. Y luego vamos a ver también en el versículo 23, el apóstol Pablo argumenta que la naturaleza de Dios es la que regula el culto, es Dios mismo. Dice el versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Está muy claro. Quien regula todo es nuestro Dios. Y luego en el versículo 37 dice con claridad que estos mandamientos son del Señor. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son apreciaciones de Él. No son consejos de Él como lo ha hecho en otras ocasiones. Él dice claramente que lo que Él está exponiendo aquí son mandamientos del Señor. Y si alguno se cree espiritual, si alguno se considera un creyente regenerado, guiado por el Espíritu de Dios, debe reconocer que lo que Él ha hablado son mandamientos del Señor. Y la advertencia solemne en el versículo 38, más el que ignore, ignore. Esto no es una opción. Pablo está dando a entender que esta falta de aceptar estos mandamientos del Señor pone a las personas, a los creyentes, que quieren ignorar esto, que quieren menospreciarlo, que no lo quieren considerar, como un acto de rebeldía. ¿Por qué razón? Porque son mandamientos del Señor. No son sugerencias apostólicas. Y sabemos nosotros que cuando nuestro Dios da mandamientos es para que la iglesia los cumpla, no para que la iglesia los ignore. Ignorar la regulación del culto público, del culto de adoración, sería entrar en una posición de rebeldía ante Dios. Y el principio que cierra todo esto en el versículo 40, ¿cómo dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Decencia, por lo cual debe haber buen juicio y prudencia, y orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Con este breve análisis hemos nosotros considerado lo que la doctrina apostólica enseña con respecto al culto de adoración pública. No es una reunión informal, no es una reunión de miembros, no es el culto de adoración pública, porque en el contexto también Pablo hace referencia, si entra un gentil y los ve a todos hablando en otros idiomas, ¿qué va a pensar? Que están locos. Mejor es tener una palabra con entendimiento que miles de palabras en lengua extraña que no dicen nada. Entonces, todo el contexto de este capítulo, Pablo está hablando de regular la adoración pública. Eso debe estar clarísimo. Vamos a pasar entonces a este punto, como una extensión de la enseñanza anterior. ¿Cómo la iglesia discierne las prácticas que se hacen? Las ceremonias que se hacen. Cuando digo prácticas, estoy hablando de ceremonias. Algo que ya está, muchas veces forma parte como un punto dentro de toda la reunión de la iglesia. Y era necesario hacer esta aclaración. Cristo regula toda su iglesia por su palabra. Eso primero debemos dejar en claro. Todo, todo lo que hace la iglesia está regulado por su palabra. Tanto si sea en el ámbito o en el contexto de la adoración pública, como si lo es en el contexto de la vida de la iglesia. Si no entiendes estos dos términos, vamos a desarrollarlo para que puedas tener claro qué forma parte de la adoración pública y qué forma parte de la vida de la iglesia. Cristo nuestro Señor regula todo esto. Mateo 28:20, el Señor mismo estableció en su palabra, quedó por escrito, que nosotros debemos enseñarles a los discípulos todas las cosas que Él ha mandado. Está, ¿no? Cuando el Señor da la gran comisión, ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Miren, la enseñanza a los discípulos, ¿sobre qué? Sobre todo lo que Él ha mandado, todo lo que está establecido como un mandamiento para los santos. Esto nos dice que Cristo es la autoridad suprema, no es un área neutral. Cristo es la autoridad suprema. Y detrás de los mandamientos que el Señor nos da, la ley moral actúa como un estándar permanente. Define lo bueno y lo malo. En ese sentido, nosotros no preguntamos si algo funciona, sino si va de acuerdo con las Escrituras. Eso es muy importante. No preguntamos si algo funciona, sino si es bíblico. Ahora, examinemos estos dos ámbitos, que debemos distinguirlos con claridad. En la medida que crecemos y avanzamos en madurez cristiana, se nos hace mucho más fácil poder discernir qué corresponde al contexto de la adoración pública y qué corresponde al contexto de la adoración a la vida de la iglesia. Adoración pública, vida de la iglesia. Cuando hablamos de adoración pública, eso tiene mucho que ver con el principio regulador de la adoración. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, eso tiene que ver mucho con el principio que regula la iglesia, el principio regulador de la iglesia. ¿Qué regula la adoración pública? Principio regulador de la adoración. Ahí están los principios que el Señor nos da en su palabra. ¿Qué regula la vida de la iglesia? El principio regulador de la iglesia, por decirlo de una manera sencilla. Si hablamos nosotros de la adoración pública, podemos tomar el pasaje de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, donde el Señor le dice a Moisés: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y el contexto precisamente es todo lo que Dios le dio a todo lo que Dios le dio a Moisés para levantar el tabernáculo y todo el sistema de adoración levítica. Estas mismas palabras se van a repetir a lo largo del levantamiento del tabernáculo, y está registrada en Levítico, en Éxodo Levítico. Mira, cuida de hacer todo como se demostró en el modelo que se te dio en el monte. Por eso, cuidarás de hacer todo lo que te mando. La palabra de nuestro Dios permanece. Y así como en el Antiguo Testamento había que cuidar de escuchar atentamente la voz de Dios y sus mandamientos, en el Nuevo Testamento esa normativa, ese principio no ha cambiado. Sigue vigente. Debemos prestar atención a todo lo que se debe hacer en la iglesia, como lo acabamos de ver en la explicación que hace el apóstol Pablo a los corintios. Él les dice: esto no son sugerencias mías, estos son mandamientos del Señor. Si alguno se cree un creyente regenerado, nacido de nuevo, espiritual, debe darse cuenta que estos son mandamientos del Señor. Esta es la adoración pública. Esta es la base bíblica, el fundamento de la adoración pública. Es que la iglesia debe discernir qué es lo que debe de hacer, sin añadir nada, sin añadir algo, ni quitar algo. sino de ser muy juiciosa para discernir y cuidar todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Lo que la iglesia ofrece cuando se reúne para la adoración pública. Porque detrás de estas palabras de Dios a Moisés está precisamente es la adoración cúltica. Está la adoración en el tabernáculo. ¿Qué tenían que hacer los levitas? ¿Cómo se presentaban las ofrendas? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo se presentaban ante Dios? ¿Qué instrumentos había dentro de la adoración cúltica ahí en el Antiguo Testamento? Así que, ¿qué es lo que la congregación, la iglesia hoy, eclesia, congregación, ofrece a Dios cuando se reúne formalmente para la adoración pública? No es una reunión cualquiera, es la adoración pública, o el culto a nuestro Dios, el culto de adoración. La regla entonces, y esto es lo que esboza el principio regulador de la adoración, adoramos conforme Dios lo ha mandado. Solo adoramos como Él lo ha mandado. Las implicaciones caen por su peso. No añadimos nada, no innovamos nada, no creamos nada nuevo. Ah, que Dios no lo ha dicho, no lo hacemos, porque estamos hablando de la adoración pública. Si Dios fue tan detallista en su adoración en el Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que Él ha cambiado hoy en la adoración que la iglesia hace en el Nuevo Testamento? Él no ha cambiado. Él no solamente detalla su adoración, sino que Él dice cómo hay que hacerla. Nada puede quedar a la libre elección de la creatividad de los hombres, a la innovación, no. Esto es principio regulador de la adoración. Ejemplos que ustedes conocen y hemos mencionado tal vez en alguna enseñanza, el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, de Levítico 10, murieron por ofrecer fuego extraño que Jehová, dice el texto, no mandó. Ellos ofrecieron fuego extraño, los hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote. Mateo 15:9 dice claramente nuestro Señor en su predicación que no debemos enseñar los mandamientos de hombres como que fueran doctrina de Dios. Está claro. El Señor hace esa proclamación pública frente a todo, frente a los mismos religiosos de su tiempo. Cargan al pueblo de mandamientos de hombres y los hacen pasar como que fuera mandamientos de Dios. En este asunto de la adoración pública, debemos distinguir, y lo hemos estudiado, usted puede acercarse y ver otros estudios que hay incluso en nuestro sitio en internet de la adoración pública. Hemos hablado de una distinción clave que hay que tener presente. ¿Qué es un elemento de la adoración pública y qué es una circunstancia de ese elemento? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un elemento de la adoración pública? Hoy en la iglesia del Nuevo Testamento, la predicación de la palabra, la enseñanza pública de la palabra, la lectura pública de las escrituras, la oración colectiva, el canto congregacional, las ordenanzas, entran a formar parte como elementos. Se lo hace como elementos de la adoración en el culto. A veces se incluye la ofrendas también y se lo hace como un acto, pero creo que hay detalles claros del apóstol Pablo cuando él menciona cada uno según como haya sido prosperado, acérquese el primer día de la semana y entregue y dé su ofrenda al Señor, según como Dios lo haya bendecido. No necesariamente debe ser dentro del culto, puede ser, no está diciendo que sea dentro de la adoración cúltica. Así que si hablamos de elementos, por lo menos tenemos clarísimo la predicación pública, la enseñanza pública de la palabra, la lectura pública de las escrituras, la oración colectiva, el canto congregacional, las ordenanzas, que solamente son dos, bautismo y cena del Señor. Ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Estos elementos no pueden cambiarse ni añadirse. Elementos. Pero cuando hablamos de circunstancias, es que dentro de los elementos que no se pueden cambiar, hay cuestiones que no están específicamente determinadas. Por ejemplo, ejemplos que pongo al azar, duración del canto congregacional, el número de himnos o salmos que se canten, el uso de instrumentos, qué instrumento se puede usar, el orden del servicio, el tiempo del servicio, el orden del servicio, cómo se ordena todo, el apoyo musical, coral, solo por poner algunos ejemplos, dentro de la misma predicación, si el sermón es doctrinal, si es un sermón más expositivo, si es un sermón más evangelístico, circunstancias dentro de los elementos. Los elementos no se pueden cambiar, las circunstancias pueden variarse, pero aún así, las circunstancias, ¿cómo se regulan las circunstancias? Pues entonces, si no hay un estilo de música, pongamos cualquier estilo de música para poder adorar. Bueno, por lo menos la Biblia sí nos da algunos principios de cómo tomar estas circunstancias. Edificación, hágase todo para edificación, dice Pablo muchas veces. Hágase todo decentemente y en orden. Debe de haber centralidad de la palabra, Colosenses 3:16. Y debe haber reverencia cuando nosotros adoramos al Señor. Y obviamente las circunstancias tienen que estar en ese ámbito y ese contexto de reverencia. En ese sentido queda claro que no podemos adorar con cualquier música, porque algún estilo musical va a favorecer más, ¿qué sería? Las emociones, el sentimentalismo, el movimiento del cuerpo, la sensualidad. Entonces tenemos que obviamente hacer todo con decencia y orden. Todo esto me ayuda para regular cómo deben ser las circunstancias. Pero los elementos de la adoración pública, eso no se los puede ni quitar ni añadir. ¿Está claro? Quiero que esté claro esto, por favor. Cuando hablamos de adoración pública, los elementos no se pueden quitar ni añadir. ¿Cuáles son esos elementos? Ya sabemos, la predicación de la palabra, el canto congregacional, la oración pública, la lectura pública de las escrituras y lo que serían las ordenanzas que bautismo y cena del Señor, que serían esas dos. Esos elementos no se los puede quitar, no se puede añadir algo nuevo a eso. Pero las circunstancias en las cuales se realizan estos elementos sí pueden variar, pero dentro de la regulación que la Escritura mismo da, hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y en orden, la centralidad de la palabra, vamos a cantar un himno que no dice nada bíblico, que no tenga un sustento en las Escrituras, sino más en las emociones, debe ser descartado. Y todo con reverencia para el Señor. Eso sería con respecto a la adoración pública. Advertencias, sí, hay advertencias que hay que considerar. Sería un error espectacularizar el culto. Dios no ha mandado eso. Crear un espectáculo de la adoración pública. Sustituir la predicación. Sustituir la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque puede ser por un buen video, un sketch. No sé. No se puede hacer eso. No se puede reemplazar la predicación de la palabra. No se puede. Vaciar el contenido bíblico de los elementos. ¿Como qué, pastor? Por ejemplo, en el canto congregacional, letras centradas en el hombre y sus emociones. En la predicación, mensajes motivacionales y superficiales. En la oración, oraciones prefabricadas. En el culto, cuando hay mucha emoción sin fundamento. Eso sería vaciar el contenido bíblico que tienen los elementos de la adoración pública. No hay que quitarlos. Otra advertencia a considerar es que imponer estilos como mandamientos me lleva a absolutizar o ceremonializar algo. Esto se debe hacer así. Juzgar también lo no prohibido, como considerar pecaminoso un estilo musical sobrio o prohibir instrumentos sin base bíblica, juzgar lo no prohibido, que forma parte de lo que es circunstancial. ¿Y qué sería entonces la vida de la iglesia? Lo que se llama principio regulador de la iglesia. En Hechos capítulo 6, ¿qué sucedió ahí? Había una situación y tuvieron que tomarse decisiones para poder precisamente hacer una correcta distribución de las necesidades que se repartían entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. Lo que se hace dentro de la vida de la iglesia tiene que ver con la organización y funcionamiento de la iglesia. Se permite lo que Dios no ha prohibido si edifica. Y obviamente si no cae en la indecencia, en el desorden o va en contra de un mandamiento moral. No estamos hablando ya de la adoración pública, sino estamos hablando de la vida de la iglesia. Los límites que podemos considerar es lo que se hace dentro de la vida de la iglesia no viola una ley moral, no contradice la escritura, busca la edificación mutua, mantiene el orden y obviamente no ata las conciencias de los creyentes. Como lo mencionamos, Hechos 6, ¿cómo se planificaría mejor la repartición de las necesidades? Sí, los apóstoles dieron lineamientos específicos, pero obviamente la iglesia de Jerusalén se encargó de hacer esa cualificación. ¿Cómo lo hizo? No lo detalla la escritura. No tiene que haber contradecido la palabra ni haber caído en desorden, pero se dieron 7 nombres que fueron aceptados por los apóstoles. Ustedes saben que entre ellos estaba Esteban y estaban Felipe y había otros más. Pero si queremos mencionar algún tipo de prácticas que no corresponden a la adoración pública, pero sí a la vida de la iglesia, podemos mencionar entre lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de establecer ancianos en la iglesia local? Sí, claro, la escritura dice las cualidades. Esto es clarísimo. 1 Timoteo 3, Tito habla de las cualificaciones. Pero ¿cómo sería el proceso? ¿Cuánto debería durar? ¿Me hago entender? ¿Cómo se haría eso dentro de una reunión de miembros? ¿Cómo identifica la iglesia los requisitos para los ancianos? ¿Cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo identifica? Sí, yo sé que están en las escrituras claramente expuestos. Sobre un hombre irreprensible, la mujer, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no codicioso, que gobierne bien su casa, está claramente. Pero ¿cómo la iglesia identifica eso? ¿Qué hace? ¿Lo pone en un tiempo de prueba? ¿En una reunión de membresía es mencionado, mocionado para que la iglesia lo observe? ¿Me hago entender? Todo esto es parte de la vida práctica de la iglesia. ¿Cómo reconoce la iglesia a los diáconos de la misma forma? ¿Cómo lo haría? Sí, la escritura menciona que deben ser puestos primero a prueba antes luego de ser llamados como diáconos. ¿Pero cómo se haría eso? ¿Qué, el proceso exacto? ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina eclesiástica? Sí, tenemos fundamento. Mateo 18 habla de principios para la disciplina. Primera carta a los Corintios 5 menciona otras cuestiones. Pero ¿cómo la iglesia lo hace? ¿Se reúne? ¿Toma una decisión? ¿Se expone el caso? ¿Se trae tal vez el examen que hicieron los ancianos de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo se restaura a un hermano que ha caído en pecado? Sí, hay principios de Gálatas 6, expuestamente, ¿no? Claramente expuestos. Con respecto al amor, cómo levantamos al que está caído, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se lo hace dentro de la iglesia? ¿Cuál es el proceso para recibir nuevos miembros? Sí, hablamos de que la iglesia tiene esa autoridad para atar y desatar, para reconocer nuevos miembros, pero ¿cómo se lo hace? ¿Qué tiempo se considera? ¿Hay reuniones? ¿Hay entrevistas pastorales? ¿Hay reuniones con otros hermanos? ¿Cómo se lo haría? ¿Cómo se formalizan decisiones dentro de la membresía? ¿Cómo se formaliza una decisión en una reunión de miembros? ¿Se lo hace voto? se lo hace a través del voto, levantar manos, se considera un número determinado para poder hacer un número de votaciones, eso es lo que quiero decir, ¿no? Para poder dar algo por hecho, se formaliza una constitución para tener una base. ¿Cómo se atienden las necesidades prácticas dentro de la iglesia? Hechos 6 nos da principios a través de los diáconos encargados específicos, pero ¿cómo se lo hace? ¿Cuál es el proceso dentro de la iglesia local? Lo hace a través de los diáconos. Si hay una necesidad de una mujer, por ejemplo, que tiene que ser asistida, ¿quién nombra a esas mujeres encargadas de asistir a esa mujer mayor de edad? No lo va a hacer un hombre. Me hago entender, son cosas en las cuales hay que considerar prudencia, buen orden, edificación y obviamente no caer en una cuestión moral. Hay que evangelizar, hay que establecer un estudio bíblico en una casa. ¿Cómo se lo hace? Hay una persona que necesita escuchar el evangelio y es una mujer joven. ¿Quién lo hace? Un hombre. Son cosas que deben estar claras. Enviar a un hombre a evangelizar con una mujer solo sería exponerlo a que caiga en pecado. ¿Me hago entender? Entonces, este tipo de cosas entran en lo que sería la vida de la iglesia. ¿Cómo se sostiene económicamente la obra del Señor? ¿Cómo se lo hace? ¿Se consideran las ofrendas voluntarias? Hay una base bíblica en cuanto a mayordomía, con respecto a si hay un presupuesto anual, la iglesia lo hace. Eso forma parte de la vida de la iglesia. ¿Cómo se administran las ofrendas? Aquí tenemos nosotros un ofrendario, una cajita. En otra iglesia usan, ¿cómo le llaman? El alfolí, así le llaman, ¿no? Alfolí. Transferencias bancarias. ¿Cómo se lo hace? ¿Quién se acerca y lleva el control de las cuentas? ¿Me hago entender? Eso forma parte de la vida de la iglesia. Son asuntos y prácticas, porque a veces se constituyen prácticas, pero que entran dentro de la vida de la iglesia. ¿Cómo se organizan las reuniones en los hogares, en los estudios bíblicos? ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a llevar el mensaje? ¿Lo hace cualquier varón, cualquier mujer? ¿O deben ser los ancianos de la iglesia? Hay fundamento bíblico, pero ¿cómo se organiza eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo desarrolla? ¿Cómo se desarrolla el discipulado en la iglesia local? ¿Cómo se enseña? ¿En qué tiempo se enseña? ¿En el día del Señor? ¿Alguna hora específica? ¿Si es para varones? ¿Si es para mujeres? ¿Si es para toda la iglesia? Si hablamos de los discipulados, enseñanza evangelística para los niños, ¿cómo se lo organiza? ¿Cómo se resuelven conflictos doctrinales en la iglesia? ¿Cómo se hace cuando hay disensiones, cuando hay conflictos en la iglesia? ¿Cómo se desarrollan, cómo se resuelven este tipo de situaciones conflictivas? ¿Cómo debe la iglesia practicar la sujeción a sus pastores? ¿Cómo debe usarse los dones espirituales en la congregación? Etcétera, etcétera. Quiero que veas la diferencia, que es adoración cúltica, culto de adoración pública, y que es vida de la iglesia, vida de la iglesia. Podemos decir entonces, principio regulador de la adoración, lo que se ofrece a Dios, y es lo que Dios ha mandado. Principio regulador de la iglesia, cómo vive la iglesia, considerando los mismos mandamientos del Señor. Una guía práctica que podemos considerar. Tú debes preguntarte, ¿esa práctica o ceremonia es parte del culto público? Si es parte del culto público, eso tiene que ver con el principio regulador de la adoración. Si no es parte del culto público, entonces es parte de la vida de la iglesia. Otra pregunta. Si esa práctica o ceremonia es parte del culto público, me pregunto, ¿está ordenado por Dios? Si está ordenado por Dios, lo hacemos. Si no está ordenado por Dios, debe ser rechazado. Otra pregunta. Son varias. Si esa práctica o ceremonia es parte de la vida de la iglesia, ¿qué debo preguntarme? ¿Viola la ley moral de nuestro Dios? ¿Edifica a los creyentes? pone orden porque nuestro Dios es un Dios de orden, respeta la conciencia de los demás. Mira, si es una práctica de la vida de la iglesia, yo debo considerar estas preguntas. Si cumple todo esto, puede permitirse, definitivamente. Para cerrar, un entendimiento correcto produce equilibrio. Evita el legalismo, evita el desorden, protege la pureza del culto, preserva la salud de la iglesia. Para que lo tengas presente, la iglesia no tiene libertad para inventar cómo adorar a Dios, pero sí tiene responsabilidad de actuar con sabiduría en todo lo demás que no sea la adoración a Dios. ¿Está claro eso? En lo que es adoración a Dios, no puede inventar nada, por muy bueno que sea. Pero en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, se lo puede hacer, pero siempre con discernimiento de actuar de acuerdo a los mandamientos del Señor y no encontrarnos con una situación que contradice tal vez la parte moral de su palabra.